The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Hola, hola, bienvenidos a su programa Pildorama. ¿Cómo estamos? Esperemos que muy bien. El día de hoy tenemos un programa sobre qué pasa con el lenguaje y la necesidad de aprender un segundo idioma. Entonces vamos a empezar de lleno. Pero bueno, hablando específicamente de la lengua que se considera el idioma universal en este momento, vamos a platicarles que históricamente a nivel mundial han existido muchos idiomas o han existido idiomas que han prevalecido sobre los demás y que se han utilizado a nivel internacional como lenguas comunes oficiales. En muchos países se enseñaba el francés como segundo idioma o como un idioma que se tenía que aprender de manera obligatoria, y el alemán se utilizaba como el lenguaje favorito para artículos y textos científicos. Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial, con el estallido de la guerra, este idioma fue perdiendo, lo que es el idioma alemán, fue perdiendo cada vez más su prestigio por todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial, hasta que el inglés comenzó a dominar la escena del conocimiento. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo algo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods. Y en estos acuerdos se estipuló que el dólar estadounidense se utilizaría como moneda global siempre y cuando estuviera respaldada por oro. Y entonces es aquí donde hace su entrada triunfal el inglés o el idioma inglés como parte importante, perdonen ustedes, como parte importante de tomarse en cuenta como un idioma universal. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se utilizaba para hacer los acuerdos comerciales o los acuerdos políticos era precisamente el inglés. En 1971, Richard Nixon, entonces, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, rompe esta relación entre el dólar y el oro y convierte esta moneda en la primera moneda que depende del valor que le entrega a la sociedad, y ya no es necesario que esté respaldada por oro, sino que simplemente la sociedad la acepte, y entonces no se alteró su uso a nivel mundial. Esto posiciona a Estados Unidos como uno de los países con más influencia en el mundo y hace que el inglés se considere como una lengua fundamental para cualquier acuerdo económico. Entonces, nos estamos dando cuenta que el inglés empieza a avanzar no solamente en la cuestión científica, sino en la cuestión económica, que es al final de cuentas la que determina qué idioma en ese contexto se reconoce como un idioma universal.
Muy, muy interesante, porque, por ejemplo, yo recuerdo, pues, en Colombia solamente se convierte el inglés como una cátedra, o sea, como una asignatura obligatoria hacia finales de los años 90 y principios de los años 2000. O sea, mira que han pasado 25 años desde el año 2000 y 50 años desde que finalmente se usa el dólar como moneda de cambio internacional y como el idioma, el inglés como el idioma de los negocios. Pero es muy reciente, o sea, en este momento se asume, pues, como que todo el mundo, en todo el mundo, debería hablar inglés, pero realmente es una historia que no tiene, pues, más, se tendrá un siglo, pues, como finalmente desde ese recuento que nos dice Lali. Yo creo que en nuestros países, pues, como de habla hispana también, aunque hay un afán grande de los gobiernos por internacionalizar y por enseñar inglés, finalmente es una historia demasiado reciente.
Sí, claro, y recordemos que también es, y vámonos un poquito más atrás, como diría Melchor, para entender esta parte. Durante la colonización inglesa, el Imperio Británico se expandió por América, por Asia, por Europa y por Oceanía, y duró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el inglés permeó en toda esta parte de la colonización dando lugar a que en todos estos lugares que fueron colonizados se impusiera el lenguaje o el idioma inglés como algo oficial, ¿no? Entonces, en todos estos lugares, imagínense cuánto abarcó el Imperio Británico y cuánta influencia tuvo para que en esos lugares también se empezara, si no a hacer oficial, por lo menos la gente supiera y hablara inglés, ¿no?
Claro, que además pues está relacionado con una estigmatización de los idiomas tradicionales o los idiomas nativos. O sea, cuando finalmente llegan los imperios a colonizar, una de las grandes efectos de la colonización era menguar como toda esa tradición o todo lo que se traía de las comunidades. Entonces era muy mal visto para las personas que no hablaran el idioma colonial. Y hay un montón de historias, por ejemplo, en India, que finalmente las personas, y solamente las personas de las castas más altas, eran los que se les enseñaba el inglés, y las demás personas de las castas inferiores seguían aún en ese sistema de opresión, y se perpetuaba su opresión por la poca capacidad que se tenía para que ellos aprendieran el segundo idioma, pues el idioma colonial.
Claro, y el hecho de que ellos no entendieran el idioma de estas esferas altas también no les permitía formar parte de la información, ¿no? O tener la información y tener el poder que tenían estas personas que sí entendían el lenguaje. Ahora, después de la disolución del Imperio Británico, nace la Mancomunidad de Naciones que conocemos ahora como Unión de Naciones, y hasta el día de hoy incluye 54 países independientes que comparten lazos históricos con Inglaterra. Esto significa que hoy en día más de 57 países en el mundo utilizan el inglés como idioma oficial, aparte de su idioma oficial o de su propio idioma
tradicional.
Tradicional, sí.
Muchachos, me recuerda una noticia que le escuché recientemente en radio, y era que en Estados Unidos Trump quería poner el inglés como idioma oficial. En ese momento entendí que no lo era por la diversidad cultural que hay acá, y como, wow, ¿qué implica eso? Que realmente haya una unión a través de una lengua oficial que no se había dado por lo multicultural que es este territorio.
Pero déjame decirte ahí, te voy a dar un dato muy interesante. Se estima que hay un total de 1.456 millones de personas que hablan inglés en el mundo, de las cuales solamente 380 millones son nativos o native speakers, o sea, la gente que nace en un lugar en donde el inglés es el idioma oficial. Y hay un mil millones de personas que no son nativos, pero que hablan inglés como segunda lengua. Esto te permite entender que el espectro de gente que ha tenido que aprender el inglés como un segundo idioma es mucho más alto que las personas que nacen sabiendo el inglés. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy, el idioma con más hablantes a nivel mundial sigue siendo el inglés. ¿Cómo ven, muchachos? Pues bueno, vamos rápidamente a una pausa comercial, no más de 30 segundos, quédense donde están, muchachos, y regresamos con su programa Pildorama. Recuerden que estamos en la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio.
Some news outlets tell you what to believe, and they limit your access to the whole story. Some of them are just plain ugly and mean. Social media is filled with rumors, misinformation, personal attacks. Where locally can you get the whole story, unfiltered, so that you can make informed decisions at the ballot box? There's really only one place. It's on PCTV. On cable, on the PCTV Select app, and at pittsfieldtv.org. The whole story since 1986. PCTV. See it all and decide for yourself.
Pues bueno, regresamos a su programa Pildorama. Estamos con un tema muy interesante, que es ¿qué onda con el lenguaje y por qué el idioma universal en este momento es el inglés?
Ahí me hace entender, Lali, que no dándole criterio de bueno o malo, pero sí útil. O sea, el inglés no es que sea el mejor idioma, no lo veo así, sino el más útil, porque casi que en la mitad del mundo, si tienes el inglés, te puedes desempeñar o desenvolver de alguna forma.
Y esto lo estamos hablando desde un punto de vista. Recuerda que el dólar como moneda internacional, que sigue siendo moneda de cambio para las transacciones económicas internacionales y también por el número de habitantes que hablan el idioma, ya sea nativos o no nativos. Uh-huh. Y pues bueno, me gustaría hacer un aporte también acerca de por qué la influencia del inglés es tanta. La influencia también del inglés no va nada más en cuestión de cuestiones económicas internacionales, sino también el cine y la música. ¿Alguien por aquí conoce a los Beatles? ¿En algún momento los han escuchado? ¿Alguien conoce a Elvis Presley? A lo mejor no conoce su música, pero por lo menos sabes quién es y sabes que cantaba en inglés, ¿no? Entonces, Hollywood durante el siglo XX fue más allá de crear grandes películas y lanzar a la fama estrellas mundialmente conocidas. Porque la industria del cine y de la música también expandió el inglés por el mundo.
Estaría bueno en algún punto saber cuántas películas se hacen en idioma inglés en comparación a cuántas películas o producción audiovisual se hace en otros idiomas. Y yo creo que hay una diferencia muy, muy clara, pues, porque incluso muchas producciones de otros países las hacen en inglés con el fin de internacionalizarlas, pues, ¿cierto?
Sí. Y ahora, gracias a, yo creo, la globalización, tenemos la oportunidad de escuchar películas dobladas al español o en otros idiomas, ¿no? Los servicios de streaming también nos permiten también cambiarle por ahí al audio, nos permiten cambiarle ya a los subtítulos, ¿no? Pero antes era ir a ver una película y si era en inglés, subtítulos. No había otra.
Y ya que entendemos el inglés como un idioma universal, y por ejemplo, en nuestro caso personal hemos tenido un acercamiento a él, yo quiero entender, ¿eso es bueno para nosotros? ¿Es malo? Físicamente hablando, químicamente lo que pasa en el cerebro, cognitivamente, ¿qué opinan ustedes?
Bueno, creo que siempre es beneficial para las personas conocer algo extra, ¿no? Que tú puedas entender a una persona en español y que puedas entender a una persona en inglés al mismo tiempo, creo que es para ti una ventaja, indiscutiblemente. Ahora, la mayoría de textos, la mayoría de instrucciones, la mayoría de guías, la mayoría de cosas que existen en el mundo de manera inclusive, por ejemplo, cuando vas al cine, sabes que exit significa salida. ¿No? En algunos lugares, inclusive, a pesar de que estés en México o en algunos otros lugares, te ponen exit. Y entonces no nos damos cuenta de la cantidad de palabras en inglés que utilizamos en el día a día, inclusive hablando un idioma completamente diferente.
Me recuerda, Lali, que justo hice la búsqueda de cuál es la palabra más conocida en el mundo y salió ok. Ok. Así usted no sepa inglés, escucha ok. Y por algún contexto, situación, se entiende que es ok.
Que hasta donde ¿sí? yo recuerdo, hasta donde entiendo, el ok viene de la guerra, pues también. Es como, era un reporte que se hacía por radio para decir cero muertes, como O kills, como cero muertes. Y es como que finalmente se les pedía un reporte de cuántos soldados había muertos al ejército durante la Segunda Guerra y el reporte era ok, como cero muertes, O kills. Melchor ahorita citó a Saussure, a Chomsky. Yo quiero citar a una persona también muy eminente, que es Sofía Vergara. Sofía Vergara, en un episodio de Modern Family que ha sido meme, pues es muy particular, ella dice: ustedes no se imaginan lo que yo tengo que hacer para hablar en inglés. Tengo que traducirlo, pensar, luego hablarlo en inglés, y si ustedes supieran cuán inteligente soy yo en español, no se estarían burlando de mí.
Wow.
Y es muy charro, porque claro, Modern Family es una serie pues como muy, muy, muy icónica de la televisión, pero finalmente ese personaje de ella como colombiana, esposa de un nativo norteamericano, estadounidense, tiene un choque cultural muy fuerte y es muy interesante, sobre todo por también como los efectos. Yo la parte como que traigo para compartir es un poco como los efectos cognitivos y positivos pues de este tema del aprendizaje de la segunda lengua. De entrada, pues es importante decir que son más los efectos positivos. O sea, si usted está en la lucha de aprender una segunda lengua, de socializar en esta segunda lengua, pues está haciendo un bien para, para su salud y para su vida, ¿cierto? Mejora la función ejecutiva, mejora la capacidad de atención, de memoria, mejora la flexibilidad mental, es decir, que usted tiene mayor capacidad para adaptarse a nuevas tareas, a nuevas reglas, ¿cierto? Retrasa el envejecimiento cognitivo. Hay también algunos estudios que muestran, pues, que aprender una segunda lengua contribuye a la prevención de enfermedades neurodegenerativas o Alzheimer. Mejora la capacidad de resolver problemas, y una cuestión que también parece muy interesante es que amplía la perspectiva cultural, o sea, te da la oportunidad de ponerte en contacto con personas de culturas diferentes y aprender y entender más de esa cultura.
Me encanta ese aporte que hace Esteban ahí, y escuché un término como ponerte en perspectiva, y que cuando manejas varios idiomas, cuando alguien interactúa contigo, tu cerebro tiene que hacer el ejercicio mental de pensar en qué idioma me va a hablar y en qué idioma le respondo, y dependiendo del idioma uno pone una perspectiva diferente, y eso de alguna manera nos ayuda también a ser más empáticos y contextuales con lo que está pasando.
Claro.
Más allá como del antecedente histórico colonial de los idiomas y del idioma inglés, pues también es cierto que uno de los beneficios que ha traído es como también podernos acercar como a otras culturas y a otras personas. O sea, si no fuera por ese estándar que se estableció de hablar en inglés, no podríamos entender muchas veces la perspectiva de una persona de Ghana o de Pakistán o qué sé yo, de Rusia o de Australia. O sea, finalmente hay un punto a favor de la comunión, pues, como de un idioma. Efectos negativos, perdón. Efectivamente hay una mayor carga cognitiva, o sea, hay mayor cansancio, ¿cierto? Hay una interferencia lingüística, es decir, a usted se le mezclan las palabras, entonces se le genera ese síndrome de lo tengo en la puntita de la lengua, ¿cierto? Hay un costo en la velocidad verbal, en la velocidad. Muchas veces nuestras ideas, a todos nos pasa, nuestras ideas viajan más rápido que lo que podemos hablar, ¿cierto? Y nuestras ideas, al tener que traducirlas y pasar no sé qué, viajan aún más lento. Entonces te da una sensación, primero, que puede ser de ansiedad, ¿cierto? Ya lo hablábamos en otro episodio sobre el tema de la ansiedad y lo que genera en efectos como psicofisiológicos. Entonces, el no tener la posibilidad de hablar en la velocidad de lo que se requiere, pues, con el contexto, puede generar este tipo de efectos. Y la fatiga mental, seguramente a ustedes les ha pasado. A mí pasa todo el tiempo que después de trabajar una semana aquí hablando en inglés, al final de la semana estoy agotadísimo y desgastado.
No, y a veces, perdón que te interrumpa, a veces es muy... Se nos hace ahora fácil, bueno, a mí ya no se me hace tan complicado cambiar del inglés al español, porque me estoy acostumbrando, porque mi cerebro tiene que funcionar de esa manera para que yo pueda solventar vivir en un lugar en donde la mayoría de personas no habla español, ¿no?
Y me recuerda con un ejemplo práctico que alguien me daba, lo que concluía Esteban, y era que pensemos en una librería. Al introducir un nuevo lenguaje tenemos más libros, poniendo cada libro como un ejemplo, como una palabra. Entonces, cuando nos queremos comunicar, la búsqueda es más amplia, lo cual genera también más agotamiento mental.
Yo quisiera compartirles algo que escribió John Jones, de la licenciatura en Economía y Geografía de la Universidad de Sudáfrica. Y nos comenta que la mayoría de los hablantes nativos de inglés se encuentran entre las personas más indulgentes lingüísticamente en la Tierra. ¿Y por qué les cuento esto? Porque especialmente en el Reino Unido están bombardeados por acentos de todo el Reino Unido, o sea, acentos diferentes en inglés, y también acentos de todo el mundo que habla, de personas no nativas que hablan inglés. Entonces, nosotros a veces, como no nativos del idioma, pero que lo, en México dicen lo mascamos, es decir, más o menos lo hablamos, nos preocupamos siempre porque la persona nos entienda, o nos da miedo que hagamos cometamos algún error al hablar, ¿saben? Y entonces nos damos cuenta que las personas, inclusive algunas personas que hablan el inglés, ni siquiera se fijan en eso. Entonces, nos da dos consejos importantes. Nos dice, olvídate de la idea que la gente te hace la vida difícil. Olvídate de la idea de que las personas que hablan inglés esperan demasiado de ti. Simplemente mantén las cosas simples hasta que tengas una buena comprensión de algunos conceptos básicos de la gramática inglesa y que domines tu persona. Cómo te presentas ante las personas y cómo quieres hablar. Domina ciertas cosas básicas y vete al ruedo, échate, inténtalo. Eso que no te dé miedo.
Me da pues también entrada como algo que yo les quería compartir, y es un tema como el estigma relacionado con hablar un segundo idioma. Y para esto pues yo les traigo dos historias o dos casos, pues, ¿cierto? El primero es el caso de Laura. Laura es una ingeniera de 36 años, se mudó a vivir a Canadá en el área inglesa. Es de Colombia y aunque domina el inglés a nivel profesional, su acento latino es bastante evidente. En una reunión de trabajo, un colega hace un comentario sarcástico sobre cómo pronuncia ciertas palabras y al principio Laura se siente muy avergonzada y muy enojada, ¿cierto? ¿Cómo reacciona Laura? Pues en lugar de quedarse callada o pelear, ella responde calmadamente y decide reforzar su seguridad de la siguiente manera. Primero, se unió a un grupo de profesionales bilingües para trabajar el networking a partir de esa posibilidad de tener esas experiencias, pues, como multiculturales. Trabaja con un coach de pronunciación, no con el interés de borrar su acento, porque eso también la identifica como parte de su cultura y como que de lo que se siente orgullosa, pero sí para ganar mayor claridad. Y cada vez que tiene la posibilidad, ella habla de sus antecedentes o de su background o de su perfil multicultural como un valor agregado para todo lo que hace.
Claro.
El segundo caso es Daniel. Daniel tiene 16 años, se mudó de México a Estados Unidos con su familia y aunque entiende el inglés bastante bien, a veces se le traban las palabras y tiene expresiones que le suenan muy raras a sus compañeros. Algunos de los compañeros se han burlado de él imitando su acento o corrigiéndolo en tono de burla. Claro, eso hace que las personas y sobre todo también los muchachos se sientan inseguros y sientan como que finalmente en un proceso muy necesario como para la adaptación genere un montón de problemas en cuanto a su seguridad y su salud mental. Sin embargo, Daniel empieza a reírse de sus propios errores en vez de avergonzarse. Tiene una iniciativa y es empezar a enseñar español también a los compañeros que están interesados en aprender una segunda lengua y eso le permite también ganar confianza porque muestra que también él es eficiente en otro idioma, ¿cierto? Y empieza también a participar en debates escolares con respecto a sus capacidades y también a proponer los debates en su idioma original. Entonces, esos dos ejemplos nos muestran dos circunstancias muy importantes, y es que finalmente el estigma siempre va a estar y las ideas siempre van a estar ahí, sin embargo, es muy importante también echar mano a los recursos que uno tiene dentro de su idioma original y entender también el valor que se tiene por tener la capacidad de aprender una segunda lengua, reconociendo pues todos los esfuerzos que esto conlleva.
Claro.
Me recuerda, Teban, una frase que escucho muy seguido en mi casa y me es poesía para mis oídos. Y es cuando mis sobrinitas se quejan de alguna burla o algo que viene de alguna compañera por el tema de que el inglés fue su segundo idioma. Obviamente no lo manejan igual que un nativo. Y la respuesta de la madre y del padre siempre es: recuerde, hija, que esos comentarios normalmente vienen de personas monolingües. Se está haciendo un esfuerzo de comunicarse, claro, en otro idioma.
Claro.
Es mucho más grande el trabajo que usted está haciendo y no se sienta avergonzada por eso.
Y miren, como dato ya para finalizar este episodio, les voy a decir que los idiomas más hablados en el mundo, de acuerdo a un estudio que se relaciona con millones de hablantes y hablantes nativos, nos dice que el inglés tiene 1.456 millones de nativos y hablantes, perdón, 1.456 millones de hablantes y que los no nativos, los nativos solamente son 380. Bien. El segundo idioma es el chino mandarín, con el total de hablantes de 1.138 millones, pero solamente 939 son nativos. El tercer idioma es el hindi, con 600 millones de personas que hablan el hindi o el hindi, y 345 son hablantes nativos. Y aquí llega el español, en el cuarto lugar, con 559 millones de personas hablando español y con la arrasante cantidad de 485 millones que son nativos. Esto nos dice Rosa Fernández que en un futuro, y estamos hablando de que tal vez llegue la cifra de hispanohablantes alcance su clímax en 2068 con los 726 millones de personas nativas hablando el español. Esto quiere decir que el español es una lengua muy demandada y que en este momento es la lengua que es preferida entre los estudiantes de idiomas. Y curiosamente es la lengua preferida para estudiar en el continente americano, especialmente en Estados Unidos, donde 8 millones de habitantes aprenden el idioma. Y Brasil tampoco se queda atrás, porque ha despertado el interés de más de 5 millones de personas. Entonces, de acuerdo a la BBC, tenemos un historiador llamado Gordon, y nos dice que en el largo plazo la tendencia de la historia siempre es el cambio. Y dice que tal vez el inglés no sea reemplazado por un solo idioma en los próximos 150 años, pero es probable que regresemos al modelo del siglo XIX en el que había tres idiomas. Y los idiomas que me puedo imaginar, según Gordon, dice que son probablemente todavía el inglés, el mandarín y el español. O sea, que nosotros, a pesar de que el español no es la lengua universal per se en este momento, está tomando mucha fuerza por el número de personas que hablan el español. Entonces, tal vez en algún momento, no lo sabemos, el español, pueda ser la lengua universal.
Bueno, qué interesante, de verdad que me encanta compartir con ustedes, muy, muy valiosa toda la información que comparten, también experiencias personales, y ya para concluir, me gustaría escuchar a Esteban contándonos qué píldora se toma el día de hoy.
Yo quisiera decirles que un primer paso para eliminar el estigma no es pretender eliminar el acento o los errores. O sea, no es necesario hablar perfecto, no es necesario tener el acento perfecto o nativo. Que sí es importante entender que esto no es una debilidad, sino que antes todo lo contrario, es una oportunidad para sentirse orgulloso y convertirse también en un líder dentro de su misma comunidad. Y asimismo pensar a sí mismo, si estás aprendiendo y hablando y desarrollándote en un segundo idioma, estás haciendo mucho por ti mismo y por tu comunidad.
Exacto.
Y Lali, cuéntanos, ¿qué píldora te tomas el día de hoy?
Yo me tomo la píldora de dejar el miedo atrás, de intentarlo y de saber que cada experiencia que nosotros tengamos con el lenguaje es una oportunidad de aprender cosas de otra cultura, de otro lugar y de otro tiempo. Entonces, dale, que no te dé miedo.
Bueno, y la píldora que yo me tomo el día de hoy es que gracias a esas investigaciones que hay entre el lenguaje y el pensamiento, hemos entendido, por ejemplo, que cuando ya tenemos un lenguaje construido, podemos generar más fácil recuerdos. Entonces, si usted se embarcó en la aventura de aprender otro idioma, en el día que usted sueñe en ese otro idioma, quiere decir que va por el camino correcto.
Perfecto. Pues antes de cerrar este episodio, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que dice así: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein. Y bueno, con esta reflexión los dejamos. Espero que hayan compartido y se hayan emocionado con este episodio como nosotros. Y nosotros nos vemos en un siguiente Pildorama. Recuerden que estamos transmitiendo desde la WTVR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Un abrazo de oso. Y nos vemos después. Bye, bye.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR-FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.